Vamos a ver, seguimos, estábamos con Nietzsche. Habíamos acabado el mundo de Nietzsche. Ya hemos matado a Dios, es decir, hemos acabado con ese mundo en el que el ser humano confía en algo más allá para intentar explicar las cosas. Hemos quedado, si me permitís la broma, que en el fondo es así un poco, hemos quedado desnudos ante el mundo, no somos más que unos viles gusanos, o el bicho que os dé la gana, porque no hay nada más. Estamos solos en el mundo. Por lo tanto, algo tenemos que hacer, ¿no? La sociedad debe modificarse. Si recordamos lo que decía Nietzsche, la sociedad debe ser modificada. Y para eso tiene que haber una figura, un superhombre. La filosofía de Nietzsche la tomó, la adoptó el partido nazi y otros, y fueron a poner como superhombre un señor que de superhombre, al menos físicamente, no tenía nada, y de otras cosas menos, pero en fin, lo dejaremos ahí, que estamos en filosofía, ¿no? Fue una de esas, lo que os digo de Marx, que él no quería lo que se hizo en su nombre, pues la filosofía va por un lado y luego por el otro día, ¿no? Vale. El superhombre es un ser no nihilista, es decir, activo, no un, diríamos hoy en día, pasota. Es noble y afirmativo, claro. ¿Y qué ocurre? Que este ser acepta que el mundo es cambiante y por lo tanto intentará eso, modificarlo, ¿no? Bien, muy bien. A partir de ahí, entramos ya con esto en una nueva etapa filosófica. Muy bien. Hemos Schopenhauer y Nietzsche. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Hemos entrado en una nueva etapa filosófica y tenemos el vacío. ¿Qué es el ser humano? Muy bien, ya no creemos en Dios, no creemos en nada, ya ni siquiera en el pueblo, en esas ideas de Hegel, que no hemos visto por falta de tiempo. No creemos en nada de todo ello, no hay metafísica, no hay nada. ¿Por qué? Porque el ser humano es lo que hay. Entonces, volvemos a la pregunta inicial de la asignatura. ¿En qué me puedo basar? ¿Qué es un criterio de verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Todas esas son las preguntas que se hacía Kant y rebatiendo y superando a Descartes. Descartes utilizará un elemento del ser humano. Por eso es el giro antropológico. Ya no está afuera, no está en Dios, no está en nada de eso, sino que está en nosotros, que es que somos una res cogitans, una cosa pensando. Muy bien, pues la filosofía del lenguaje, imaginaros, tampoco se lo pongáis así en el examen, pero no somos cosas pensantes, sino que somos cosas parlantes. El lenguaje es la máxima expresión del ser humano y por lo tanto es el que nos tiene que llevar a la verdad. Muy bien, veamos este itinerario hacia ese mundo, cómo va en tres de los principales autores. Tenemos Russell, el atomismo lógico, y es un intento de volver a Demócrito, pero a través del lenguaje, que sería ese arjé, ese principio, y cómo puedo descomponer eso para entender al ser humano, Moore, y finalmente tenemos a Wittgenstein, que tuvo la habilidad de hacerse famoso por decir una cosa y luego la contraria, y las dos ser aplaudidas. Dicho rápido y mal, ya veremos que también se le rompió la cabeza para eso, pero para que os quede, ¿no? Bien, empezamos. ¿Qué es esto, no? Nos encontramos con un problema. Como os digo, hemos matado a Dios, es decir, hemos matado todo elemento no ligado o no que esté unido al ser humano y no nos queda nada que hacer. Por lo tanto, tenemos una serie de señores científicos, porque hemos matado a Dios y la ciencia es la nueva religión, sigue siendo hoy en día, Y tenemos que ver por dónde va. Estos científicos deciden que el ser humano es lenguaje. Muy bien. A partir de ahí, los tres autores que vemos con la filosofía del lenguaje analizan en el fondo esto. Cuando vemos sus apartados no podemos perder de vista esta realidad porque si no acabaremos liándonos. Vale. No sé si te he dicho buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, que con esto no sé si lo había dicho. Bien, vamos a empezar con el análisis. Muy bien. ¿Qué ocurre? Todo esto surge contra el empirismo inglés. Esto es una cuestión que se van a comer los ingleses, como siempre. Ya sabéis que los ingleses para esto son muy suyos. Ya la época de Hume, el empirismo es básicamente inglés. ¿Y qué va a hacer? Trata de superar las críticas que el idealismo hacía hacia el empirismo. Estaba muy de moda, Hegel y compañía, que han sido los grandes autores del XIX, y este idealismo, Haidós, este espíritu, tiene que ser combatido porque el empirismo es ciencia, ¿no? Bien. Vamos a ver. Iremos un poco rápido porque ya sabéis el tiempo cómo va. Vale. Preocupación por el lenguaje. ¿Vale? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es el objetivo básico de esta gente? La realidad. Muy bien, como siempre. La realidad es la base de la filosofía. ¿Qué es real? ¿Qué no? Bueno, ¿qué ocurre? Lo que os he dicho es que tenemos el lenguaje como único. O sea, nosotros nos diferenciamos del lenguaje. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si analizamos el lenguaje, podemos analizar en el fondo, por decirlo, tampoco lo pongáis en el examen, la personalidad del ser humano, ¿no? Bien. Preocupación por el significado de las nociones y el análisis de enunciados y posiciones. Es decir, significado, básicamente es esto, ¿qué significa y qué uso le damos al lenguaje? Somos unos John Politicón, unos animales de polis, y a partir de ahí tenemos que funcionar. Moore, ya veis que está a caballo entre un signo y otro, será un autor. A partir de ahora, todos los títulos de las obras, si lo asociáis al autor, ya tenéis la clave para desarrollar sus ideas, porque tampoco se complicaba la existencia, ¿eh? Significado y verdad, ¿no? Verdad y razones, significados y demás, lo que queráis. Bueno, ¿qué es significado del lenguaje? Los filósofos cuando hablan, ¿qué dicen? Porque realmente es complicado intentar decir algo con claridad quirúrgica, ¿no? Y luego las razones. Razones y significado. Y estas razones, ¿qué nos tienen que comprobar? La validez o no del lenguaje filosófico. El lenguaje filosófico es la máxima expresión. Pero claro, estamos en el mundo de la ciencia, ya veremos. Vale. ¿Qué pretende? La filosofía solo sirve para clarificar, nunca para descubrir para esta gente. El lenguaje filosófico no es un lenguaje matemático, ni físico, ni lo que queráis. Por lo tanto, da lugar a interpretaciones. La lengua, la construcción, hace que digamos una cosa o no. Siempre se habla hoy en día que si la gente que tiene problemas de comunicación y demás, cada vez se lee menos y se acostumbra uno menos y entonces cada vez son, y más con las redes sociales de hoy en día y demás, pues la estructura mental de mucha gente que quiere decir una cosa acaba diciendo, si no lo contrario, casi, y se producen muchas digamos, controversias innecesarias, ¿no? Muy bien. Eso es por falta de claridad en el lenguaje, falta de estructura mental para poderlo llevar a cabo. Pues esto es lo que pretenden, esta estructura mental, analizar ese lenguaje, convertirlo, por decirlo de alguna manera, en lenguaje científico. Vale. ¿Qué es el concepto? Muy bien. Básicamente, os lo dejo para que lo leáis, para desarrollar, iremos a las ideas claves. La filosofía ha de ser un conocimiento objetivo. Son científicos, ya lo he dicho antes. Por lo tanto, tiene que ser como una fórmula matemática. Muy bien. Las proposiciones han de estar formadas por conceptos puros, sin conexión por los procesos mentales. ¿Qué significa? Que tiene que haber unas verdades absolutas sobre las que construir ese lenguaje. Muy bien. Bueno. ¿Es posible definir las cosas por lo que son en sí mismas? Bueno. Cada cosa es lo que es y no otra cosa. ¿Qué decía Parménides? Lo que es y lo que no es, no es. Volvemos constantemente al mundo clásico. Husserl, lo veremos, el phenomenon, lo evidente, lo que hay, utilizaba también. Bueno, pues estas nociones, concepto, significado, verdad, es el eje central de la filosofía del siglo XX, simplemente lo tenéis ahí, la fenomenología de Husserl que veremos, la filosofía analítica o el neopositivismo, que no entra en la materia, ya bastante materia tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Tenemos un problema, porque la filosofía siempre tiene un apartado ético. ¿Y cómo lo ponemos? ¿Qué hacía Kant con el imperativo categórico? Vamos a ver cómo es esto. ¿Cómo debe ser una ética científica? Bien. El bien lo considera, ese mundo platónico, indefinible. Como no puede inferirse ninguna otra noción ni traducirse a categoría distinta, es una definición irreductible. Intenta llevar el lenguaje a la formulación científica. Vale. La propiedad puede ser no natural y objetiva. La bondad es una propiedad no natural, porque lo natural sería lo bueno, y objetivo, porque esa bondad la producimos nosotros. Vale. El bueno como adjetivo también es indefinible. Fijaros, algo irreductible. Una función así. Vale. Lo bueno debe estar en relación ¿con qué? Con la conducta. ¿Y la conducta qué será? Aquello que por ser bueno debemos hacer. Aquí tenemos un poco la influencia de lo que hemos visto hasta ahora. Vale. ¿Qué ocurre? Sigue comentando estas cuestiones, no suele salir mucho en el examen, lo bueno como sustantivo, como propiedad, no vamos a darle mucho a cancha porque si no es que me voy a enrollar y no vamos a acabar, ¿no? Vale, por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de la ética de Moore? Un puro medio útil para... Por lo tanto, habrá una teórica y una práctica. Situación que va a ser contestado posteriormente. Ya os digo, la ética no tiene mucha problema y es lo que vemos. La filosofía desde la lógica. Clarificar conceptos mediante conceptos más al alcance. Determinar que el análisis es un medio con el que alcanzar la claridad filosófica. Por lo tanto, la experiencia resulta del conocimiento de lo externo independiente de la mente. Este es el problema. ¿Cómo conocían? Esto no es una continuación del empirismo. Estamos hablando de lo mismo. Conocimiento de lo externo, independiente de la mente. Claro, estamos entrando ahí en todo ello. Deja planteada estas cuestiones. Vamos a los dos personajes. Entre uno y otro la van a liar con esto, que son Russell y Wittgenstein, que serán los dos grandes autores. Como veis, Russell tuvo una vida muy larga, 98 años. Por lo tanto, es un autor prolífico que vivió, fue uno de los ídolos franceses e ingleses de la juventud del mundo hippie y demás. Pero vamos a ver su parte fundamental. Con 30 y pocos años hizo sus principios matemáticos. Estos principios matemáticos presenta el atomismo lógico. Y el atomismo lógico es esto que tenemos aquí. Conocimiento puede ser reducido, según la lógica matemática, a proposiciones atómicas. Y estas proposiciones atómicas tendrán su parte, su componente de verdad. Acordaros que átomos es no divisible. Es la no división. Sería la unidad mínima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La suma, la variación de todo esto nos da todo lo demás. Vale. ¿Qué ocurre? La metafísica, estamos en ciencia, no les interesa. ¿Qué es lo que interesa para esta gente? La lógica. Vale. Un principio básico de la ciencia es que un enunciado es verdadero si sus proposiciones son verdaderas. Si no, podemos hacer un brindis al sol. Lo mismo hace con el lenguaje. Bien. Unos principios matemáticos de 7 años después, todo ello pasa a ser convenciones lingüísticas o simbólicas, no objetos auténticos. El problema que tienen los filósofos del lenguaje es el mismo problema, mutatis mutandis, que tuvo Hume. Hume tuvo que reconocer que había cosas que tiraba la toalla. Pues aquí ocurre lo mismo. Vale. Después de decir que son objetos auténticos, 7 años después dirá lo contrario. Wittgenstein va a hacer lo mismo. Bien. El problema que se enfrentan es este. ¿Qué podemos hacer con un conocimiento no científico si lo queremos presentar como científico? ¿Se puede adecuar? Yo creo que no. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hizo, ya os digo, muy rápidamente porque me interesa llegar a Wittgenstein. Tenéis los textos que os he puesto. La filosofía, ¿cómo tiene que ser? Analítica. Este analítico, este análisis, nos tiene que llevar a los elementos individuales que la realidad. Todo bajo, según More matemático, según la fórmula matemática. Es decir, como Demócrito, ¿cuál era el argén Demócrito? Esos elementos eternos, inmutables e incontables que eran no divisibles, esos átomos que según se juntasen harían de hacer, pues algo así. Es decir, en el lenguaje tiene que haber unos elementos base con los que jugar y construir un lenguaje que pueda adecuarse al matemático. Bueno, ¿qué ocurre? Estos hechos y preposiciones, os digo, hay una correlación entre Hume y Russell. En Hume eran unidades psicológicas, porque ya hemos visto que Hume lo que hace es ser un poco el padre de la psicología. Mientras que en Russell serán estas unidades lógicas llamados átomos lógicos. Bien. Por lo tanto, todo conocimiento será matemático, tanto científico para Russell como no científico. ¿Por qué? Empezamos aquí, no vamos a hacer una clase de lógica, Bajo la expresión conocer y nombrar, nos vienen ahora otros nombres de la asignatura del año pasado, que es el franciscano Guillermo de Ockham, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque nominalismo, ¿os acordáis del nominalismo como ese fenómeno en que no hay elementos a modo platónico, sino que hay unidades de la cual extraer esa noción general? Pues esto es lo que vemos. Bien. Las proposiciones que plantea tendrán predicados y sujetos. La más simple, ¿qué será? Sujeto y predicado. Soy humano, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, un hecho atómico será la esencia humana de esto. A partir de ahí se construirían frases más complejas. Si hemos hecho análisis sintáctico, sabemos que se puede complicar lo que queremos, ¿no? Vale. Muy bien. Tenemos unas proposiciones atómicas, ¿no? A ver. Proposiciones atómicas. Dos proposiciones atómicas, tenemos una molecular. ¿Mm? Muy bien. Esto está muy bien, pero ¿existen estos hechos moleculares? No. Pero lo postulo como principio. Muy bien. En las proposiciones moleculares, la verdad o falsedad depende de que cada uno sea, como hemos visto, así. Muy bien. Por lo tanto, si el atomismo lógico intenta hablar del conocimiento, de la ontología, lo que en griego sería ontos, que es el participio del verbo eimi, que es ser, ¿no? La ontología, ¿no? Se coge del genitivo, ontos más logos, conocimiento, ¿no? El conocimiento del ser. Bien, esta ontología, ¿qué nos indica? Que las partículas son independientes. ¿Y cómo percibimos los objetos? Volvemos a Hume en este punto. Vale. Hume pretende quedarse en el plano de la lógica matemática y no va más allá. ¿Esta frase qué significa? Significa que Hume no le interesa al sujeto. Le interesa esa fórmula matemática como puede sacríticamente intentar formular, yo qué sé, decir una cosa, el Big Bang, pero no le interesa el sujeto como actor. Entramos en una fase de la filosofía en la que el ser humano no importa. Más adelante, a partir de la escuela de Frankfurt y Husserl y compañía, pues ya la filosofía dirá en esas escuelas, es como los presocráticos, aunque las hagamos uno detrás de otro, muchas conviven. ¿Qué dirá? Oiga, esto lo hace alguien, lo hace un ser humano, ¿no? Porque ya veremos la escuela de Viena, que simplemente es pura ciencia y al ser humano no importa. Vale. El lenguaje no puede explicar algunas cosas, como ya lo vimos en Hume, que pone que Hume ya dijo que había cosas que no podía explicar, y eso son las paradojas indisolubles. Una, los hechos negativos. ¿Por qué? Porque algo negativo no puedes tener experiencia directa. Y otra, el discurso indirecto. Es decir, es así. ¿Qué ocurre? La creencia es verdad. Por lo tanto, ya no podemos utilizarla. Bien, intentarán Wittgenstein y el positivismo lógico. Aquí todavía hay algo de metafísica, que es esta expresión de creencia, esta alma y demás en la que nos podemos mover. Hemos avanzado. Primero, un autor que lo que hace es intentar aclarar el lenguaje. El otro, con su atomismo lógico, lo que pretende es que esas proposiciones sean ciencia, sean pura verdad, aunque se encuentra con cuestiones que son irresolubles y, como hizo en su momento Kant, las dejará casi casi en ese mundo metafísico. Y llega este buen señor, Wittgenstein, vivirá bastante menos, es un personaje pues digno de ser estudiado. Tiene dos obras. Fijaros, si buscáis información, veráis que el Tractatus siempre están unidos. El Tractatus Logico-Philosophicus es importante. Da lugar al Círculo de Viena, que es el tema siguiente, y luego la filosofía analítica inglesa, que no la vamos a ver. Vale. Bertrand Russell escribió el prólogo y ¿qué pretende? Reducir a pseudoproblemas los problemas filosóficos. Y acaba la obra diciendo de lo que no se puede hablar, lo mejor es callar. Y se quedó tan ancho. Vale, ahora veremos un poco más, ¿no? Años después va a publicar una obra que son Investigaciones filosóficas. Con ellas nace definitivamente la filosofía del lenguaje. Propone que el lenguaje lo utiliza como una caja de herramientas. Es decir, es una visión mucho más moderna y utilitaria. Bueno, en la primera está influido por el mundo kantiano. En la segunda, el mundo subjetivo. Son los datos que tenéis que recordar y bien. En el 21, las filosóficas en el 53. El Tractatus parte de una base. El único criterio de todo sentido es la capacidad de verificación empírica. Muy bien, pero se encuentra con el mismo problema, ya hemos visto que viene influenciado por Kant, que hay cosas que son indemostrables. Por lo tanto, ¿dónde lo va a meter? En lo místico. Es decir, hay algo que el ser humano no puede demostrar y tengo ese escape, ese desagüe por donde meter todo eso que no encaja con el conejo de mi chistera. Yo muchas veces digo que los filósofos lo que hacían era sacar su conejo de la chistera, que no es que sea así, no son unos pendeburras, sino que es gente que intenta explicar la realidad. Pero cada uno siempre, de momento el ser humano, nunca ha encontrado una realidad que lo pueda explicar, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? No niega existencia, pero sí niega que se pueda constatar. ¿Vale? Marca una división fundamental. La filosofía ya no sirve. No sirve para lo que era. La filosofía era, vamos, la ciencia última. Hasta el siglo XIX, toda era filosofía y las asignaturas eran ramas de. ¿Qué ocurre? La filosofía ya no sirve. Y la teoría es fruto de la ciencia. ¿Cuál es la función de la filosofía? Clarificar el lenguaje. Muy bien. Si tiene que clarificar, tiene que empezar por una base. ¿Y esa base cuál es? Autodestruirse para regenerarse. Hacer una especie de catarsis a lo socrático, una mayéutica, un autoanálisis en el que se pueda demostrar, se pueda ver y se pueda confesar que los enunciados en los que se ha expresado la filosofía hasta ese momento, no diré que sean una tomadura de pelo, sí, pero que no tienen base. Bueno, años más tarde, con las investigaciones filosóficas, cambia el modelo. El significado hay que buscarlo en el uso de las palabras, es decir, el contexto que da sentido. Por eso al principio os he puesto que esto es mucho más freudiano, porque es así, es decir, el sentido es como es algo más subjetivo, muchísimo más subjetivo que lo otro. Por lo tanto, ya no es ciencia pura, ya es subjetivismo, es algo más, aunque Freud se lo ha intentado dentro del mundo del psicoanálisis y demás, pero sí que es algo diferente. Vale. Investigaciones filosóficas igual a juegos del lenguaje. ¿Cuál será el lenguaje correcto? El que observa el recto uso de las reglas. ¿Vale? Toda palabra tiene sentido si se emplea en el contexto y este sentido lo dan las reglas de uso. Como veis, estamos haciendo casi casi, no llegamos a la sintaxis porque Dios no quiere. Vale. ¿Qué ocurre? Si no quiero hacer un poco de metafísica, es decir, escapar a la realidad de la pura ciencia, tiene que llegar a una conclusión, que el propio sentido del lenguaje no puede estar expresado por el propio lenguaje. Tiene sentido, ¿no? Es decir, yo no puedo expresar con el lenguaje aquello que no lo tiene. Vale. ¿Qué va a hacer? Se da cuenta que las proposiciones no son significativas. Vale. Pues intentaban decir lo que en modo alguno puede ser dicho. Por lo tanto, llega a la conclusión que incluso todo lo que él había dicho, al menos aquí fue en esto, no tenía sentido. Y por eso la famosa frase que hizo mundialmente famoso es: de lo que no se puede hablar, mejor es guardar silencio. Está claro, y me quedo tan hecho. Muy bien. Vale. En cuanto al conocimiento, ¿cómo puedo conocer? A ver, estamos en filosofía. Kant. ¿Cómo puedo conocer? ¿Cómo puedo actuar? Vale, muy bien. En la filosofía del lenguaje, ¿cuál es el mecanismo que me lleva al conocimiento? Y se saca de la manga la teoría pictórica. Bien. ¿Qué ocurre? La unidad es más la proposición que el término singular. Una palabra tiene significado como parte de una proposición y una proposición representa una realidad, es decir, un estado de hechos y situaciones. Vale. Dado que no hay tipo de proposiciones posibles más que las atómicas y las moleculares, las proposiciones reflexivas de la filosofía no son posibles. Es básicamente la de Russell. Cambiando término por proposición. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué proposiciones establecemos? Vale. Son funcionales compuestas. La relación y realidad no es más que una relación del lenguaje con los hechos. ¿Y se puede expresar con el lenguaje esta relación? No. O sea, hay cosas que el ser humano no puede expresar con palabras, por entendernos. No es exactamente eso, pero es así. Vale. Es decir, el sentido del lenguaje no puede ser expresado por el propio lenguaje. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que no hay una realidad más trascendental del mundo de la experiencia. Vale. A partir de ahí, no se puede pasar de un conocimiento empírico a uno supraempírico. Solo podemos hablar de hechos. Las frases atómicas, las frases moleculares que hemos visto, y a partir de ahí, lo que vemos es que lo que nos interesa ahora para ir haciendo esto es que no se pueden establecer proposiciones verdaderas a priori. ¿No suena Kant? Los únicos juicios serán juicios tautológicos, es decir, indeterminados. No pueden ser verdaderos ni falsos porque no aportan nada nuevo, no dicen nada que no se sepa. Vale. Por lo tanto, la filosofía no tiene objeto propio. ¿Por qué? porque sus preposiciones no tienen sentido alguno. Y recurre, para explicarlo, dice él, a algo del más allá, a algo que él llama lo místico. Muy bien. En los conocimientos del lenguaje, en los juegos del lenguaje, en sus investigaciones filosóficas, ¿qué hace? Habla de usos o juegos del lenguaje. ¿Cómo utilizamos en la práctica el lenguaje? Lo que dije, donde dije digo, digo Diego, y va más allá, por ese mundo freudiano. El lenguaje ya no es una imagen de la realidad, ¿no? También irá más allá, el ser humano ya en ese mundo socrático de cuerpo y alma desaparece, y a partir de ahí hace, saca unas cuantas ideas, vale. No hay un lenguaje ideal. ¿Qué hay? Multitud de lenguajes que no tienen nada en común entre sí. ¿Por qué? Porque no hay una realidad total, sino que el ser humano capta pluralidad de realidades. El problema es el de siempre de la filosofía. ¿Podemos saber exactamente que esto es así? No. Bien. Por lo tanto, siguiendo con esto, la filosofía, el lenguaje ya no explica, describe. Al describir, ya no nos preocupa el mundo metafísico. Por lo tanto, considera que esta descripción es una forma de vida y, siguiendo esta teoría, digamos, evolutiva de Hegel, Marx y compañía decimonónica, todo juego de lenguaje, el juego de lenguaje es empírico, complejo y cambiante y forma parte de la historia natural y cultural de los humanos. El lenguaje va cambiando y, por lo tanto, forma parte de cualquiera de nosotros. Bien. Y, finalmente, como es lógico, intentar reducir todo eso a pura teoría es inútil. Porque, entre otras cosas, ilusión y abuso al negar el cambio y lo que es la diversidad. Muy bien. Entonces, ¿qué es el lenguaje? ¿Para qué sirve? El lenguaje tiene su esencia, su existencia en el carácter público y social. Por lo tanto, el lenguaje, y esto creará toda una escuela, depende de la práctica común, unidos a otras cuestiones sociales como educación y demás. ¿Para qué sirven? Según Wittgenstein, la gramática y la semántica, para la unión intersubjetiva, para que cuando hablemos se nos entienda, básicamente. ¿Y eso cómo lo logramos? Mediante las reglas del uso que da el lenguaje. Los juegos del lenguaje se usan hasta que desaparecen. Pueden seguir durante unos tiempos, pero acaban de desaparecer. Muy bien. El lenguaje se usa y tiene unos juegos, tiene unas normas que nos permite ver el mundo. Vale. ¿Y qué es su significado? El significado depende de su uso. Vale. Muy bien. ¿Cuál es, para este apartado, la frase? Esta. No preguntes por el significado, sino por el uso. Por lo tanto, es el lenguaje, no sé calificarlo como polifórmico o demás, es una actividad que tiene usos y funciones y ninguna palabra tiene significado fijo ni vigencia permanente. Ahora, en la clase de palografía, estábamos viendo unas cuantas abreviaturas de escritura, en este caso visigótica, abreviaturas que según el tipo de lenguaje significaban una cosa, significaban. Es así, no tiene mucho más, ¿no? Bien. El resumen de todo esto es la frase final. Para los atomistas lógicos, conocer es mejorar. Para el segundo Wittgenstein, no el del Tractatus, que es una continuación, sino el de las investigaciones, conocer es dominar una técnica. Básicamente. Vale. Bien. Esta teoría pictórica del Tractatus que hemos visto, este juego del lenguaje, sustentada entre una igualdad entre proposiciones y realidad, lo cual no es así, el juego y el reconocimiento de la pluralidad implica la no reducción de los lenguajes a ningún tipo de unidad. Vale, muy bien. Seguimos. Esta reducción es un proceso inexorable. Significado, verdad y validez se dan, porque si no podemos conectar nada con la realidad, ¿por qué lo hacemos? Se deben a la simple conexión que se da entre signos y reglas convencionales que regulan la conexión. A ver, se encuentra con un problema. Si el lenguaje no aporta nada, tiene que haber algo que lo sustente. Y esto que lo sustente son las reglas y los signos convencionales que nos permiten entender. Bueno, vamos, seguimos avanzando. Vale. ¿En qué punto ha quedado la filosofía? Porque al fin y al cabo es esto. Lo estudiamos en filosofía porque la filosofía ha quedado convertida en la anquila, en la esclava de la ciencia. La filosofía, con el atomismo y demás y la escuela de Viena, es simplemente una, diríamos hoy en día, una ciencia colateral que permite o intenta aclarar el mismo explicación de la ciencia. Vale. Deviene la filosofía en análisis de nuestras múltiples formas de expresión. Vale, muy bien. Ya no es un conocimiento en sí. No se trata de reformar el lenguaje, sino de cómo usarlo correctamente. A partir de ahí tenemos un problema. Este juego que plantea Wittgenstein, ¿qué puede ser? ¿Es clarificador o transforma? Responde que el orden puede ser un juego del lenguaje, es un restablecer. Esto es estático, lo veis en el libro, no tiene mucho más. Y esto le lleva a una gran objeción. La filosofía no transforma nada, porque ya no es filosofía. La filosofía ya no es ni siquiera nada. Ya veis que es ese lenguaje correcto y poco más. Incluso no afecta ni al mismo lenguaje que pretende analizar. Entonces, ¿para qué sirve? Podemos decirlo que servirá para plasmar la realidad de la acción del momento. La filosofía solo puede referirse al lenguaje que está en acción y tal y como está en acción. No puede hacer otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay aspectos que no entran y se da lo místico. Lo místico es la experiencia del mundo como todo limitado. Y el mundo es como es y sucede como sucede. Como había dicho Nietzsche, no hay ningún valor en el mundo. Esta es la idea fundamental, ya lo digo con Nietzsche, Dios muere y a partir de aquí el mundo per se no es más que pura materia, puro marco en el que nos movemos y el ser humano no pinta absolutamente, nada. Vale. Este místico, ¿qué ocurre? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es esta vía de escape de lo místico? Vamos a ver. Dos funciones. Excluir de la expresión lingüística toda remisión a lo que no es, a lo inefable, a lo superior. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? De esta forma acaba el tractatus y intentará explicar el juego del lenguaje. Vale. Ha sido muy rápido, pero me interesa más entrar a las otras porque si no, acabaremos y no los habremos visto. Pero básicamente aquí tenéis la diferencia, un esquema de las sutilezas entre uno y otro. El tractatus viene a ser el atomismo lógica de Russell, versión Wittgenstein. ¿Qué ocurre? Que en el tractatus la filosofía se basa en la lógica. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Como había hecho Russell, él pretende marcar los límites de este lenguaje. Todo lo que no esté en la lógica será místico, ético, estético, metafísico. ¿Es nuevo ego esto? No. Kant, ¿qué hace? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y el juicio estético. ¿Y qué hace en el juicio estético? Todo lo que la razón no entiende, ahí dentro va. Y eso es una línea que todos estos filósofos, como estamos viendo, han seguido. Por lo tanto, Wittgenstein no es menos y lo pone ahí. Vale. ¿Qué será lo científico? Científico será aquello cuya proposición tenga un cierto sentido. Pero lo mental, pensamiento, no es más que unas pinceladas lógicas de los hechos. Vale, muy bien. Aquí tenemos un mundo de lógica. Por lo tanto, para que sea correcto. Años después, cambia totalmente y el significado del lenguaje ya no interesa, sino que interesa el uso. ¿Por qué? Porque las palabras son, tienen, si queréis, diferentes usos, son polisémicas. No poseen un único significado y depende de quién las interpreta. De aquí las siempre malas interpretaciones, yo no quería decir y demás, ¿no? Vale. Si es así, quien domina el lenguaje domina los juegos de este propio lenguaje. Porque las palabras, para él, tendrán, en investigaciones, tendrán funciones, no siendo meros instrumentos descriptivos. Este tema es bastante pesado, ya lo reconozco, pero he intentado verlo rápidamente, aún nos quedan unos minutos, empezaremos con el círculo de Viena, porque es un paso, o sea, lo que estamos haciendo es volver un poco a Hume, pero en el mundo del lenguaje, en el mundo de entender el mundo a través del lenguaje y es analizar si este lenguaje realmente sirve para explicar el mundo. A ver, vamos a ver. Y aquí llegamos al círculo de Viena. Tenemos a Popper, a Kunt o a Feyerabend. Estos autores van a tener que huir ya del mundo clásico, del mundo nazi, y se van a expandir por Estados Unidos y van a ser fundamentales en el mundo americano. Bueno, Schlick en Viena funda en 1922 una círculo, una organización, lo que queráis, y fijaros el título. Círculo de Viena para la concepción científica del mundo. Ya hemos visto que la metafísica no existe, como mucho lo místico, y dando gracias, ¿no? Schopenhauer y compañía, y Kant y todos los autores, siempre hay una parte del ser humano que no entendemos y la metemos por ahí, en ese mundo. Vale. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque que le dan diferente? ¿Por qué se estudia en filosofía? Porque le dan un papel básico, porque es el de determinar lo que es o no ciencia. Muy bien, la filosofía todavía le dan la categoría de gran ciencia y van a tener que hacer esto. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Una especie de, si me permitís la broma, de esperanto científico. Es decir, la filosofía tiene que llegar a tener un lenguaje común, tiene que ayudar a un lenguaje común para todas las ciencias. Sustentado en este caso en el mundo de la física, pues la mayoría de ellos eran físicos. ¿Vale? ¿Cuál es el manifiesto de este Círculo de Viena? La visión científica del mundo. Creo que nos queda claro, ¿no? ¿De qué va esto? Aquí tenéis todos los autores del Círculo de Viena, el fundador, Moritz, aquí, y luego algunos de los que vamos a ver. No son autores para nosotros, la inmensa mayoría, desconocidos, y son los que van a proponer estas cuestiones. Bueno, con esto lo dejamos aquí y seguiremos la próxima semana, que estamos llegando. Punto 1. Va ligada a la lógica y el empirismo inglés, por los enunciados que hemos visto. Wittgenstein, el Tractatus es del mismo año que el Círculo de Viena, reafirma este planteamiento. Veis que es de misma época. Tuvieron una revista, Ekennis, en la que futuros miembros, como Popper, van a participar. Karl Popper con la lógica de la investigación científica, como veis, este es el modo. Bueno, ya hemos visto rápidamente, no más, lo que es un poco el lenguaje que se ha convertido con la filosofía del lenguaje, y estamos viendo ya un poco el Círculo de Viena por donde la próxima semana seguiremos con la asignatura, ya será creo que el 20 de abril más o menos, el fin de semana ese, el viernes de esa semana, porque ya quedará el, aquí la semana siguiente de Semana Santa, es festivo, y no se verá hasta la próxima. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima tutoría.